10 años sin ETA.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, un jueves de octubre de 2011. Por la tarde, la banda terrorista ETA, con 864 muertos a sus espaldas, anunciaba que dejaba de matar. Hoy, 3.653 días después del final de la violencia etarra, hay rincones de Madrid donde no es posible olvidar su barbarie. La banda mató en la región a 123 personas y, por ejemplo, los vecinos de la Plaza de la República Dominicana, donde murieron 12 guardias civiles, recuerdan hoy perfectamente un atentado que ocurrió en los 80.
A mi padre le quedaron secuelas de sordera, a mi madre se le cayeron cantidad de cosas del negocio. Y impresionante, los cadáveres detrás, mi madre corriendo a casa a ver si me había pasado algo, el edificio, todos los cristales destrozados, carcasas que se colaron a través del edificio, que es un séptimo, y fue impresionante. Y la sensación, cada vez que llega el 14 de julio, no se nos olvidará. Terrible. Y jovencitos que iban en el autobús, que eran de 18 años, que no tenían culpa de nada, la mitad del autobús por lo menos falleció.
Uno de esos jovencitos era Antonio Lancharro, un guardia civil de 21 años asesinado en ese atentado. Hoy hemos hablado con su hermana, con Manuela, que lo sigue recordando todos los días.
Me ha hecho muchísima falta y me hace mucha falta y no puedo pensar en él. No saben cuánto daño me hicieron. Ojalá le pudiera tener. Yo tengo que luchar porque no se me olvide su voz. Por su estar en mi mente siempre, su sonrisa. Yo tengo que luchar todos los días para que eso no lo olvide.
10 años después del fin, Manuela Lancharro ha vuelto hoy a la Plaza de la República Dominicana.
Es duro, pero al mismo tiempo la verdad es que es como un refugio para mí. Como no puedo ir al cementerio porque lo tengo muy lejos, al fallecer aquí es como que le siento aquí. Y hay veces que al sentirme mal o triste o que necesito sentirle, vengo aquí y es como que me hace bien.
Hoy se ha hablado mucho de ETA en el Congreso y más tras escuchar estas palabras de Arnaldo Otegi, desveladas por El Correo. El dirigente de Bildu hablaba así ante sus militantes justo después de lamentar en público el dolor de las víctimas.
Nosotros tenemos a 200 dentro y tienen que salir. Y entonces, si por eso se tienen que votar los presupuestos, lo decimos alto y claro, sin problema, lo haremos muy tranquilos.
Otegi habla de intercambiar las cuentas por sus presos y en el Congreso Casado y Sánchez se enzarzan.
A ETA la derrotaron las fuerzas policiales y el Poder Judicial, no las cesiones de Zapatero a Otegi. Y Otegi no es un hombre de paz. ¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no?
Es un no rotundo. Un no rotundo. Simplemente el hecho de que usted lo plantee me llena de dolor, porque, señoría, usted sabe perfectamente cómo funciona el Estado Social y Democrático de Derecho en España, y lo que impera es el imperio de la ley.
Ayer escuchábamos a Zapatero hablar de las palabras de Otegi y de estos 10 años sin asesinatos etarras, y hoy le ha tocado el turno a Mariano Rajoy.
Se echan falta un relato y se echan falta que el gobierno también lo apoye. A mí no me gusta ver cómo el gobierno de España está apoyado por una organización como es Bildu, que siempre ha sido el soporte político de ETA.
Precisamente hoy los compañeros del Mundo publican las actas del PP de esa negociación entre el gobierno y ETA. Rajoy le dijo a Zapatero en la negociación de 2006, haz lo que tengas que hacer y me vas contando. Hablaremos mucho de ETA en este informativo de hoy, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Vamos a darles parte en titulares con Elia Fernández. La Comunidad de Madrid prorroga la moratoria de licencias para casas de apuestas.
Se amplía 6 meses más la suspensión de abrir nuevos locales, mientras el gobierno regional continúa trabajando en su reforma de la ley del juego. Enrique Osorio, portavoz.
Incrementaría las sanciones por la asistencia de menores que practiquen el juego. También se está trabajando en una regulación específica que impida que en la publicidad se pueda vincular a personas conocidas con la actividad del juego.
Vuelven los maratones de donación de sangre.
Regresan desde hoy a los hospitales madrileños, que piden la colaboración de los ciudadanos porque las reservas están bajo mínimos.
Se han parado ciertas cirugías con la pandemia, pero el consumo de sangre no ha bajado. Sigue habiendo enfermos que necesitan pacientes con cáncer, las cirugías importantes también se han mantenido y hace falta sangre.
Vicálvaro celebra los 70 años de su anexión a Madrid.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha puesto a este distrito como ejemplo de combinación imbatible desde la que construir el futuro de la capital.
Que la ciudad de Madrid no se entendería sin el respeto a las singularidades y tradiciones propias de cada uno de los municipios que perdieron su carácter independiente por unirse a un proyecto colectivo en el que cabemos todos y en el que todos podemos contribuir. Y la mejor expresión es Vicálvaro.
Sigue la polémica por el posible peaje en las autovías.
Los profesionales del transporte por carretera advierten de que sería la puntilla para muchas empresas que siguen arrastrando los efectos de la crisis creada por la pandemia. Lo ha explicado en Telemadrid Antonio Villaverde, el presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos.
Se puede decir que estamos trabajando a pérdidas y arrastramos una crisis que, si le añadimos el tema de la subida del gasoil, pues hace que muchos de nosotros van a tener que cerrar. De hecho, están desapareciendo muchas empresas de transporte.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 6, área de servicio público, área de vistazo a las carreteras, en concreto a las regionales. DGT, Alfonso Martínez, ¿cómo se conduce hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta en la M40 en los túneles del Pardo en dirección a la autovía de Burgos y también en túneles del Pardo en dirección a la autovía de Burgos y también en la M501, en este caso por obras de mejora y mantenimiento de la calzada en el entorno de Monte Príncipe en dirección a la M40. En el resto de la red vial de la comunidad, en esta M40 también van a encontrar densidad circulatoria en Villaverde en sentido a la A4. Desde la Dirección General de Tráfico, una jornada más, eso sí, le seguimos insistiendo, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Conocido cómo va el tráfico en las carreteras regionales, vamos a ver cómo se circula hasta ahora, cómo se conduce la gran ciudad, el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no tenemos que destacar grandes complicaciones, pero sí que vemos el tráfico que se incrementa poco a poco en algunos recorridos. Es el caso de la zona de la calle Prolongación de O'Donnell, junto con los movimientos de salida desde el interior, por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte, por el Paseo de Santa María de la Cabeza, y también tenemos que destacar algunas dificultades que surgen en la zona de Francisco Silvela y Joaquín Costa, sobre todo en el cruce con Príncipe de Vergara y Velázquez. También hablamos del centro, con trabajos de mantenimiento que mantienen un estrechamiento de calzada en el túnel de María de Molina, por lo tanto, atención a esa zona de la plaza de Gregorio Marañón. Y en lo que respecta a la M30, de momento sin retenciones, pero ya con mayor actividad en algunos tramos.
Sin incidencias en los servicios públicos de transporte, son las 2 y 8, nos llega el tiempo de hablar del tiempo. Y del tiempo, de sus nubes, de sus vientos, de sus soles. Hablamos aquí con nuestros compañeros de Telemadrid, hablamos aquí con nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, ¿se va poniendo la cosita más otoñal o todavía no?
Todavía hoy aguanta un poquito, David. Aunque es cierto que estamos viendo esos intervalos de nubes, hemos amanecido con el cielo un poquito más gris, pero el sol nos va a acompañar. Hoy va a ser otra vez bastante protagonista en nuestra comunidad y sobre todo esas temperaturas que no sufren muchos cambios respecto a las de ayer. En estos momentos ya estamos llegando a los 21, 22 en algunos puntos. Vamos a rondar hoy de nuevo, igual que ayer, los 25 grados e incluso superándolos ligeramente en algunas zonas, sobre todo hacia el este, en el corredor del Henares, pues localidades como Arganda del Rey, Alcalá de Henares, o también en el sur, en la comarca de Las Vegas, pues Villamanrica de Tajo, en Aranjuez. Ahí veríamos, ayer llegaron hasta los 27 grados, pues a ver hoy que no se van a quedar muy lejos. Y temperaturas muy suaves de nuevo para comenzar la jornada, porque no ha bajado el termómetro de los 14, 15 grados en algunos puntos. Pero sí, las cosas van a cambiar.
Sí. Van a cambiar y se va a poner la cosa más de octubre, ¿no? Más normalita para estas alturas del año.
Ahí está la clave. Es lo que dices. No es que de repente vaya a hacer frío, sino que lo que va a ocurrir es que se van a adecuar las temperaturas a lo que es propio de estas fechas, porque no es normal que estemos con esos valores que serían más bien de finales del mes de mayo, incluso de principios de junio. Bueno, pues a partir de mañana sí que baja el termómetro. Mañana ya vamos a ver cómo todavía vamos a seguir con valores muy suaves, perdiendo pues 3, 4 grados, pues que nos quedemos más cerca de los 20, que tengamos 20, 21. Las temperaturas nocturnas también esta próxima madrugada pierden algún par de grados. Vamos a tener intervalos de nubes. De hecho, estos próximos días vamos a tener intervalos nubosos, pero el paraguas todavía no lo vamos a necesitar. Y si el termómetro ya empieza a bajar mañana, a partir del viernes sí que se va a notar más ese descenso. Y al fin de semana, unos valores que no van a tener nada que ver con lo de estos días.
Pues nada, lo iremos contando en las próximas horas según vaya evolucionando, pero parece ser que el otoño ya viene para quedarse de forma definitiva. Los que nos quedamos ahora durante la siguiente hora contándoles noticias somos nosotros, Noticias 14 Horas, con toda la redacción de Onda Madrid para contarles lo que pasa en su región, en su casa, en su ciudad, en su pueblo. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández, como siempre, produciendo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes. Miércoles. Consejo de Gobierno y sobre la mesa una de las medidas que esperan con ansiedad todos los ayuntamientos madrileños. El Plan de Inversiones Regionales, una lluvia de 1.000 millones de euros que suben el presupuesto respecto al año anterior y se va a mantener la cofinanciación de gastos corrientes para los municipios. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, se mantiene ese porcentaje destinado al gasto, un 25%, para que los ayuntamientos puedan hacer frente a sus facturas, por ejemplo, de la luz o del teléfono, aunque los que más problemas económicos tienen, como Parla, Navalcarnero o Moraleja de Enmedio, tendrán que dedicar la mitad de los fondos que reciban a esos gastos. El dinero destinado al nuevo programa de inversión regional sube un 43%, en total 1.000 millones de euros. La Comunidad de Madrid reforzará con casi 400 millones la financiación de los municipios de menos de 20.000 habitantes, 144 localidades con menor capacidad económica que recibirán hasta 395 millones de euros, el 61% de la partida. Carlos Izquierdo es el consejero de Administración Local y Digitalización.
De los 1.000 millones de euros con que cuenta el plan, 350 irán al fondo de reserva y los 650 millones restantes se distribuyen en función de lo que nos han dicho de gastos corrientes o de inversiones, con un 74,7% para inversiones y un 25,3% para gasto corriente.
Entre las novedades, 126 municipios han optado por gestionar ellos mismos los fondos, el resto lo harán a través del Gobierno regional. Y desde ya mismo se pueden dar de alta para solicitar el dinero que después les va a ayudar para las inversiones en sus localidades. La Comunidad de Madrid busca con este plan el equilibrio territorial, la cohesión social, la rehabilitación de los municipios rurales, la lucha contra la despoblación y también una mejora de la calidad de vida.
En la rueda de prensa posterior al Consejo también se han dado datos alentadores en relación al COVID en los colegios madrileños. Por ejemplo, respecto al año pasado, tenemos a estas alturas 10 veces menos aulas cerradas y 10 veces menos alumnos cuarentenados, Bego.
Sí, es una cifra evidentemente muy notablemente inferior a la del curso pasado. El pico alto en este curso lo tuvimos el 23 de septiembre con 5.436 alumnos en cuarentena por COVID. Día a día esa cifra ha ido bajando. Ayer 2.142 estudiantes y 84 aulas estaban cuarentenados. Un abismo respecto a lo que supuso el arranque del curso anterior en plena segunda ola, que destaca así el consejero de Educación y también portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
El año anterior, por estas fechas, tuvimos el peor momento del año, porque fue con la segunda ola, y tuvimos 35.000 en el peor momento, 35.000 alumnos en cuarentena. Por tanto, ahora tenemos 2.142, es más de 10 veces menos que el curso anterior.
Los datos son buenos y si continúan evolucionando positivamente, llegará el momento en que las mascarillas puedan desaparecer de las aulas, pero esa decisión aún no está tomada, se trabaja en ello, lo reconocen, insiste el portavoz, pero hay que esperar a que las autoridades sanitarias den el visto bueno.
Pues hablamos ahora de incidencia COVID. La capital rebaja la presencia del virus a 47,7 casos por cada 100.000 habitantes. Vicálvaro y Retiro son las zonas con más casos acumulados. 9 distritos están por encima del riesgo bajo. Eso es lo referente a Madrid capital, pero vamos a ver cómo evoluciona la pandemia en el resto de la región. Lo hacemos con la ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid se encuentran dos de los municipios que presentan el mayor número de contagios esta semana y que superan a los de la Comunidad de Madrid, aunque apenas hay diferencia entre ambos. Uno de ellos, Getafe, con una incidencia acumulada de 61,02, por lo que crece ligeramente, ya que la pasada semana tenía 55,62 casos, mientras que Leganés apenas varía, ya que de los 62,79 de hace 7 días se queda en 61 como Getafe, pero con 74. También coinciden prácticamente en la tasa de incidencia acumulada los municipios que se encuentran a la cola en el sur de Madrid. Si Fuenlabrada se queda con 41,64, Valdemoro baja un punto y suma los 41,41 casos en el municipio, mientras que Pinto, que reduce su tasa en un 31,24%, acumula los 41,26 casos.
En el este, Coslada ha sido el gran municipio con más contagios de toda la Comunidad de Madrid, tras registrar 57 casos en las últimas dos semanas. Aumenta su incidencia acumulada hasta los 70 casos por cada 100.000 habitantes, siendo una de las pocas ciudades que se mantiene por encima del nivel de riesgo bajo. En el otro extremo encontramos a Rivas, como el municipio con menos contagios de toda la comunidad. Esta semana deja su incidencia en tan solo 13 casos, descendiendo desde los 30 que presentó hace 7 días. Arganda entra esta semana en riesgo bajo, uniéndose así a San Fernando, Alcalá de Henares y Torrejón, todas ellas por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto al resto de localidades, hay que destacar un pequeño repunte en Valverde de Alcalá, cuya incidencia se sitúa esta semana por encima de los 400 casos.
En el norte de la comunidad, la tasa de coronavirus se mantiene casi siempre por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, aunque eso sí, se han producido algunos ascensos insignificantes. Por ejemplo, se mantiene casi intacta la cifra en San Sebastián de los Reyes, donde pasan de 43 a 45 casos por cada 100.000 habitantes, y en Tres Cantos, con 39 casos frente a los 55 de la semana pasada. En Alcobendas ascienden casi imperceptiblemente de los 42 a los 45 casos. Lo importante, dicen, es que las cifras son muy similares, incluso aunque ha habido un puente de por medio, y por ello buscan seguir adelante con los planes para recuperar la normalidad. Lo hacen, por ejemplo, en Alcobendas, donde sigue con los preparativos para la Feria de la Cerveza de este fin de semana, según explica el concejal Roberto Fraile.
Lo que pretendemos es un poco ir recuperando con todas las medidas sanitarias la actividad.
Por cierto, la tasa ha bajado notablemente en Algete, que pasa de 81 casos a 47, y en Colmenar Viejo, donde apenas hay 17 casos por cada 100.000.
Comportamiento muy desigual el que ha tenido la pandemia esta semana en el sureste de la región. Aranjuez, que hace 7 días era la ciudad madrileña con la incidencia acumulada más baja, sale de la nueva normalidad y entra en riesgo bajo por culpa de los 20 contagios que ha tenido en las últimas dos semanas, que se traducen en una tasa de 33 casos por cada 100.000 vecinos. Ciempozuelos, por su parte, se mantiene en los mismos números que registraba la semana pasada, con 24 positivos por cada 100.000 vecinos, mientras que la tercera localidad más grande de la zona, San Martín de la Vega, ha logrado bajar hasta los 50, pasando de esta manera de riesgo medio a bajo. En cuanto a las poblaciones más pequeñas, el cambio más significativo se ha producido en Chinchón. Con 11 contagios en las últimas dos semanas, la incidencia se ha disparado por encima de 200. Mucho mejor es la situación de Colmenar de Oreja, Tidulcia, Valdelaguna o Villaconejos, donde no ha habido contagios.
Baja la incidencia en todos los municipios del suroeste, se mantiene la tendencia. Alcorcón, tras varias semanas de descenso, vuelve a reducir su número de positivos. Natalia Andrés es la alcaldesa.
Hemos vuelto a bajar esta vez de 27,3 a 26,7 puntos la tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La bajada ya está más ralentizada, pero evidentemente seguimos bajando. Y bueno, con respecto al resto de la Comunidad de Madrid, la verdad es que estamos en una situación bastante, bastante buena.
Por debajo de la media regional y también de la mayoría de localidades de la Comunidad de Madrid, Pozuelo de Alarcón, que después de Rivas y Colmenar Viejo, es el municipio con menor tasa de incidencia, con 22 casos por cada 100.000 habitantes.
Tan solo 6 municipios de la sierra superan la incidencia de la región, situada en 45 casos por cada 100.000 habitantes. Collado Mediano encabeza la lista con un incremento del 50% hasta situarse en 211 puntos. También por encima de la media, pero en menos de 70 casos, están Cercedilla, Colmenarejo, El Boalo, Galapagar y Robledo. Los mejores datos se encuentran en Rascafría, Valdemaqueda, Santa María de la Alameda y Hoyo, por debajo de los 10 puntos. Además, Valdemorillo desciende desde 7 puntos a 0. Ana Patricia González es concejal de Servicios a la Comunidad.
Tenemos que felicitarnos, por tanto, que las situaciones de máxima gravedad que hemos visto y que se han dado durante toda la pandemia no haya sido tan significativa en nuestro municipio.
Collado Villalba, El Escorial, Becerril, Torrelodones y Los Molinos recogen descensos de casos hasta situarse por debajo de los 30 por cada 100.000 habitantes.
Las restricciones motivadas por la pandemia se relajan en los hospitales también. Ahora la actividad sanitaria al 100% ha vuelto a los hospitales y las visitas permitidas ya permiten también que no haya excusas para dar de nuevo la bienvenida a los donantes de sangre, Raquel Ruiz.
Lo hacen con un maratón. El primero en abrir las puertas de su banco de sangre ha sido el Hospital Niño Jesús. Estará operativo hasta el próximo viernes y le seguirán otros 20 hospitales de la región. El objetivo es ambicioso, pero el director general de hospitales, Fernando Prados, está convencido de que incluso se podrá superar.
Sabemos que con estas maratones el número de donaciones se incrementan. Queremos llegar a 4.000 donaciones extras de las 900 diarias que hacen falta para la actividad que tiene Sermás y hacia ese objetivo nos encaminamos.
Este maratón servirá para tener una reserva extra, pero también para llegar a los ciudadanos.
Con estos maratones lo que hacemos es concienciar a la población y conseguir unas cantidades extras de sangre que permiten que el centro de transfusión obtenga la cantidad necesaria para poder dotar al resto de los hospitales, al resto de los centros sanitarios de este producto que ya digo es absolutamente esencial.
Todos los grupos son bienvenidos, pero como siempre los grupos 0 y A son los más deficitarios.
Primera jornada en la Asamblea de la Comisión de Investigación que pretende esclarecer el papel del aeropuerto de Barajas en la dispersión del COVID por Madrid y por España. Una de las comparecientes ha reconocido que a toro pasado es fácil decir que se deberían haber prohibido los vuelos de China o Italia, pero a la vez subraya que se podían haber exigido antes las PCR en origen. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la principal incidencia de Barajas en la pandemia se manifestó a principios de 2020, más de un mes antes de decretarse el estado de alarma. Los vuelos procedentes de China, Italia y otros países deberían haber sido sometidos a controles. Testimonio de la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, María del Mar Faraco.
Los gestores, los que habían tenido esa decisión, estuvieron tarde, es decir, se tenía que haber hecho antes, pero eso lo sabemos ahora. En ese momento probablemente no se sabía. Yo misma estaba dando una charla en distintos sitios sobre el coronavirus diciendo que bueno, que todavía había que verlo con prudencia, pero bueno, que no estaba descontrolado.
Sí se sabía de la incidencia en verano del año pasado y por eso afirma se debería haber adoptado ya la exigencia de PCRs en origen. También ha señalado como foco inicial de la expansión las ferias de arte y moda celebradas en Madrid a principios de 2020. Quien no ha aportado muchos datos es Efrén Moreno, profesor de la Escuela Técnica de Aeronáutica. Lo convocó el PP a raíz de dirigir un modelo de predicción sobre la expansión del virus. Pero ese modelo no incluye la variable del aeropuerto.
Soy conocedor de que se tomaron medidas, aunque no soy, no he podido valorar el efecto de esas medidas, porque no forman parte del trabajo.
El PP entiende que cuando se introduzca la variable de Barajas en el modelo, se demostrará que el aeropuerto ha sido un coladero, como a su juicio señala la otra comparecencia. Más Madrid y PSOE insisten en la pantomima que supone esta comisión, y Vox califica la sesión de hoy de poco útil.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 24. Justo hoy hace 10 años que la banda terrorista ETA anunció que lo dejaba, que ya no volvería a matar. El abandono de la violencia por parte de los terroristas ponía fin a 40 años de atentados que se llevaron por delante la vida de 864 personas, 123 de las cuales fallecían, eran asesinadas aquí en Madrid. Justo hoy hemos vuelto a alguno de los lugares de la región que quedaron marcados por la barbarie etarra. Lo ha hecho a bordo de nuestra unidad móvil Gloria García Talavera.
Es imposible olvidar lo que se vivía allí aquel 14 de julio de 1986. El reloj estaba a punto de marcar las 8 de la mañana y la plaza de República Dominicana se paralizó. Así lo recuerdan los vecinos.
Y fue impresionante y la sensación cada vez que llega el 14 de julio no se nos olvidará. Terrible. Y jovencitos que iban en el autobús, que eran de 18 años, que no tenían culpa de nada. La mitad del autobús por lo menos falleció.
Un coche bomba estallaba al paso de un convoy de vehículos en el que viajaban guardias civiles muy jóvenes, entre ellos Antonio Lancharro, tenía 21 años y solo llevaba 3 meses en la Benemérita. Su hermana Manuela volvía hoy a la plaza y sus sentimientos se desbordaban.
Me ha hecho muchísima falta y me hace mucha falta y no puedo pensar en él. No saben cuánto daño me hicieron.
Todavía no ha podido perdonar, asegura Manuela.
Yo no podría perdonar, pero ellos igual sí tendrían que pedir perdón, porque a lo mejor hay personas que lo necesitan.
En la Plaza de la República Dominicana hace 35 años, ETA asesinó a 12 personas y causaba heridas de diversa consideración a más de 60.
Enfrentamiento de Pedro Sánchez y Pablo Casado en la sesión de control al gobierno por las declaraciones de Arnaldo Otegi. Tras su pesar a las víctimas, el coordinador de EH Bildu, en un acto con militantes celebrado horas después, defendió el apoyo a los presupuestos a cambio de sacar de la cárcel a los 200 presos etarras. Flor Carazo.
Otegi ha reconocido, según publica El Correo, ante los militantes de la izquierda abertzale que necesitan que el gobierno de PSOE y Unidas Podemos continúe para lograr un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA.
Baina gu berreon ditugu barruan, ¿eh?
Nosotros tenemos a 200 dentro y tienen que salir. Y entonces, si por eso se tienen que votar los presupuestos, lo decimos alto y claro, sin problema, lo haremos muy tranquilos.
Las palabras del coordinador de EH Bildu han centrado el rifirrafe entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. El líder de la oposición ha acusado al presidente de blanquear a Bildu. El jefe del Ejecutivo ha reprochado sus acusaciones.
Y Otegi no es un hombre de paz, es un terrorista que secuestró a nuestro compañero Javier Rupérez y que intentó asesinar a nuestro compañero y ponente de la Constitución, Gabriel Cisneros. ¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no?
Señoría, respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo. Fíjese, nosotros no hemos utilizado nunca el terrorismo cuando existía ETA, y no vamos a utilizar nunca el terrorismo ahora que no existe ETA, 10 años después del fin de la violencia.
Casado ha terminado instando a Sánchez a romper con Bildu. El presidente ha celebrado el fin de la violencia como un éxito de la democracia.
Y usted lo que tiene que hacer es romper con Bildu hoy mismo. A ellos no les debemos nada. A las víctimas del terrorismo les debemos todo. Memoria, dignidad, verdad y justicia.
No entiendo cómo la derecha no siente esto como una victoria y siempre trasladan una visión amarga de uno de los grandes logros de la democracia española, como es el fin para siempre del terrorismo etarra.
Sánchez ha recordado al presidente del PP que en democracia impera la ley.
Esta mañana en el Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo ha estado Marimar Blanco, la diputada autonómica del PP, hermana de Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua, ha secuestrado y asesinado por ETA. No se cree el acto de contrición de Otegi y alerta de un plan para justificar el apoyo de Bildu al gobierno Sánchez. Fátima Sotorrío.
Las palabras de Otegi, según Marimar Blanco, forman parte de una hoja de ruta orquestada por el PSOE y Bildu con el beneplácito de Pedro Sánchez.
Que esa declaración va acompañada de un apoyo a los presupuestos y, desde luego, de esa salida de los terroristas en estos momentos cumpliendo condena. Estamos viendo cada viernes cómo se acercan a 5 presos terroristas, la mayoría de ellos con delitos de sangre, la mayoría de ellos, por no decir todos, sin condenar su pasado. Y todos sabemos lo que va a pasar, que van a llegar los presos a las cárceles del País Vasco y van a salir por la puerta de atrás porque inmediatamente se le van a conceder una serie de beneficios.
La presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, sorprendida también por la reacción de algunos dirigentes del PSOE, como Patxi López, que han aplaudido las palabras de Otegi.
Me sorprendieron los aplausos, ¿no?, ese entusiasmo de diferentes dirigentes del Partido Socialista, porque son palabras que, desde luego, una vez más, humillan a las víctimas del terrorismo.
Y más porque Otegi ni condena ni rechaza el terrorismo de ETA.
Escuchábamos a Marimar Blanco. PP, Vox y Ciudadanos no se creen las palabras de Pedro Sánchez, exigen que rompa con Bildu. El gobierno de momento mantiene abierta la negociación presupuestaria con la izquierda abertzale, aunque hoy la ministra de Justicia, Pilar Llop, escenificaba una especie de ajuste de cuentas que ha dejado a los parlamentarios de Bildu sin palabras. El PNV aprovecha las últimas palabras de Otegi para marcar distancias con Bildu. Noelia Autoria, todo nos lo resume todo. Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido una especie de versión del ¿dónde vas, manzanas traigo? El diputado de Bildu, Jon Iñarritu, preguntaba por si somos todos iguales ante la justicia y la ministra Pilar Llop le salía con un reproche a los homenajes a los presos etarras.
¿Si cree usted que todos los ciudadanos son iguales ante la ley?
Ni vamos a ser iguales, ni seremos iguales mientras haya ongi etorris, porque suponen una auténtica humillación para las víctimas y para las personas que somos demócratas.
Un golpe en la mesa de un gobierno que ya ha abierto la negociación presupuestaria con Bildu, pero que tiene enfrente a otro socio, el PNV, más importante y estos días desplazado por los efectos del comunicado sobre las víctimas de Arnaldo Otegi. Por eso, las palabras conocidas hoy del líder abertzale, vinculando su apoyo a las cuentas con la excarcelación de etarras, era cogida al vuelo por el presidente del PNV, Andoni Ortúzar.
Siempre nos va a quedar la duda de si todo esto es sincero o es puramente instrumental. Esa es siempre la gran duda que tenemos con la izquierda.
La oposición da credibilidad a las palabras de Otegi ante la militancia y exigían que el gobierno rompa con Bildu, Teodoro García Egea, PP, Santiago Abascal, Vox, Inés Arrimadas, Ciudadanos.
No pactar con aquellos que de forma expresa no rechacen la violencia 10 años después de la disolución de la banda terrorista ETA.
Entramos hoy a este hemiciclo realmente conscientes de la gravedad, teniendo en cuenta que dentro de muy poco tiempo tendremos que votar aquí los presupuestos de la banda terrorista ETA.
Lo que espero de verdad es que les entre algo de decencia y que salga Sánchez a romper con el portavoz de los etarras.
En el hemiciclo hoy todos los ministros se empeñaban en dejar clara la efeméride de los 10 años del fin de ETA y pedían a la oposición que se alegrase de un hito que consiguió toda la sociedad española.
Miércoles, sesión de control. Tenemos a nuestro vigilante ojo avizor preparado, Carlos Dávila. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Tenemos una sesión de control con varias preguntas que se han quedado sin responder o respondidas a medias. La primera tiene que ver con ETA y con Bildu.
Pues sí, es una pregunta que tiene una contestación, a mi juicio, medianamente aclaratoria, por no decir muy poco aclaratoria. Le ha preguntado Pablo Casado a Pedro Sánchez si va a haber realmente un trueque de la por la liberación de los presos etarras, de los terroristas, a cambio de un apoyo general a los presupuestos del Estado. Y Pedro Sánchez ha dicho rotundamente no. Esto sucede el mismo día en que Otegi dice: si para apoyar los presupuestos generales del Estado tenemos que también conseguir que los presos de etarras vayan a la calle, vamos a apoyar con toda seguridad los presupuestos generales del Estado. Es una cuestión que está por dilucidar.
Tenemos otra pregunta sin responder que tiene que ver con algo que afecta a todo el mundo, las autovías y ese posible peaje, ¿no?
A mí me parece una pregunta muy clave porque es una pregunta que afecta ya directamente al bolsillo de los ciudadanos. ¿Es cierto o no es cierto, se le ha preguntado, que se va a poner un peaje en todas las autovías y autopistas españolas? Respuesta: ninguna. Con lo cual, creyendo que lo normal cuando no se responde una pregunta es que la respuesta sea afirmativa, es que efectivamente todos los españoles vamos a pagar en poco tiempo las autovías y las autopistas, como nunca la hemos pagado.
Y la tercera pregunta, Carlos, tiene que ver con algo que es recurrente, la derogación o no de la reforma laboral.
Pues sí, reforma laboral que se les ha planteado a la señora Calviño, que como todo el mundo sabe, estuvo muy renuente, muy reticente a la hora de aprobar esta reforma laboral y que ahora ha tenido que someterse a los dictados de la vicepresidenta social, la vicepresidenta de Podemos. Entonces, lo que ha dicho la señora Calviño es nada, no sabemos si se va a reformar, si se va a cambiar la reforma laboral que viene de los tiempos de Fátima Báñez. Por tanto, lo más probable es que sí se vaya a derogar.
Pues ahí queda ese análisis. Hablamos el miércoles que viene, Carlos.
Muchas gracias.
Estábamos hablando ahora mismo con Carlos en el Congreso y han sabido las reacciones tras el anuncio de ayer del Gobierno de que va a implantar un sistema de pago en las autovías. El Ejecutivo mantiene que es un compromiso con Bruselas y que no se trata de peajes, pero surgen dudas sobre cómo y sobre todo cuánto tendremos que pagar por usar las carreteras. Enrique López nos lo va a tratar de explicar.
Onda Madrid explica.
Lo primero, Enrique, explícame por qué el Gobierno hace esa propuesta justo ahora.
Pues sí, David, lo hace básicamente porque necesita equilibrar las cuentas públicas y pone una fecha, a partir de 2024. El Ejecutivo argumenta que el 73% de las vías gratuitas en Europa están en España y eso tiene un coste que es inasumible. Conservar las carreteras supone más de 1.300 millones al año que salen de los presupuestos generales del Estado y tienen un déficit de 9.000. El secretario de Infraestructura, Sergio Vázquez, sin embargo, defiende que tendrá otros fines aparte de los económicos.
No le llamaría peaje, hablamos de que vamos a plantar un sistema de tarificación para tener una herramienta, no solo financiera, sino también una herramienta que sirva para modular el uso del transporte más contaminante.
¿Y qué propone el Gobierno para que paguemos por usar las carreteras?
Pues tú lo has dicho, el pago por uso, es decir, quien más circule, más pagará. Lo complicado es calcular cuánto. Desde el Ministerio de Transporte hablan de un céntimo por kilómetro. Vamos a sacar la calculadora. Un viaje en coche a Barcelona o Cádiz costaría unos 6 euros y a Barcelona 4. Sin embargo, las asociaciones de empresas de conservación y explotación de infraestructuras creen que para cubrir la conservación de todas las vías, no solo las principales, ese kilómetro debería de pagarse a 3 céntimos. Así que pues ir a Cádiz sería 19 euros. Eso sí, como explicó el director general de tráfico, Pérez Navarro, en el Congreso en mayo, siempre habrá excepciones.
El tío que tiene que coger la autovía cada día para ir a volver al trabajo, se queda exento, si no lo cubriremos, o el viaje obligado por razones de estudios también, que la abuelita, cuando va al médico, también.
¿Qué otras fórmulas hay?
Pues desde la Asociación Española de Carreteras, su presidente Jacobo Díaz propone un bono de movilidad que incluiría cierto kilometraje gratuito y un pago por sobreuso.
Por el pago que ya hace de un determinado nivel de impuestos, que sin duda son altos en el sector de la carretera, tenga derecho a un número de kilómetros gratuitos por todas las carreteras del país. Estamos hablando del entorno de 10.000 kilómetros gratuitos para todos los usuarios de vehículos ligeros.
La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras se muestra más partidaria de la viñeta, que es el pago de un abono normalmente anual, como si habláramos de un abono transporte. Vamos a escuchar a Pablo Sáez.
Es muchísimo más fácil de implantar y es muchísimo más cómodo realizar un pago únicamente una vez al año.
Pues este método se usa en 7 países europeos, sobre todo en los centroeuropeos. Otros 7 estados tienen las carreteras totalmente gratuitas. En Alemania también lo son, salvo para los vehículos pesados. Y en cuanto a los peajes, son excepcionales en 5 países y mayoritarios en autovías de 7, con Francia e Italia a la cabeza. En Portugal se implantaron en 2010 y la recaudación ha quedado por debajo de lo previsto.
¿Y cuáles son los argumentos de los detractores de un sistema de peajes?
Pues uno de los principales es que generan mayor inseguridad vial, como ha destacado Mario Arnaldo, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Con esta medida derivaríamos tráficos que hoy se realizan por carreteras seguras, como son las autovías, hacia carreteras convencionales donde se producen el 80% de los accidentes mortales.
También pueden provocar agravios territoriales y tener un impacto negativo para la economía. Escuchamos al presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos, Antonio Villaverde.
Se puede decir que estamos trabajando a pérdidas y arrastramos una crisis que, si le añadimos el tema de la subida del gasoil, pues hace que muchos de nosotros van a tener que cerrar. De hecho, están desapareciendo muchas empresas de transporte.
Y no sabemos, Enrique, si de momento esto es un globo sonda, pero lo cierto es que se han generado numerosas reacciones políticas.
Desde luego, los socios de Podemos dicen que la propuesta no cuenta con su apoyo, tampoco con el apoyo de la oposición. Antón Gómez es diputado de la formación morada, Teodoro García Egea, secretario general del PP.
Ahora mismo sobre esa materia no hay un acuerdo y nosotros hemos siempre dicho que por ahora queda mucho trabajo pendiente.
Dicen que le suben los impuestos a los más ricos y los peajes, ¿quién los va a pagar? ¿Los ricos o las pymes y los autónomos?
Seguiremos hablando previsiblemente mucho de peajes. Gracias, Enrique. Indignación en el Tribunal Supremo al saber que Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, condenado por patear a un policía, va a conservar su escaño. El alto tribunal no se da por enterado y se ha dirigido a la presidenta del Congreso para saber cuándo va a comenzar a cumplir su inhabilitación el parlamentario morado, Lupe Ortiz.
El presidente del tribunal que juzgó a Alberto Rodríguez, Manuel Marchena, se ha dirigido a Meritxell Batet. Basta un escueto oficio en el que pide que le informe sobre cuándo empezará a cumplir esa inhabilitación el diputado de Podemos. Fue condenado a 1 mes y 15 días de prisión, sustituida por una multa y al mismo tiempo de inhabilitación. El alto tribunal quiere saber cuándo empieza y cuándo acaba para poder ejecutar la sentencia que él mismo dictó. No se da por enterado ni del informe de los letrados ni de la votación de la mesa del Congreso acordando no retirarle el acta. Hay cierta indignación en los magistrados porque entienden que se ha reinterpretado su resolución, que estaba clara, que es definitiva y que implica que Alberto Rodríguez deja de ser diputado.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvemos a lo de Madrid. Hace 70 años Vicálvaro pasó de pueblo a distrito, haciéndose un sitio en el callejero de la capital. Hoy se conmemora la efeméride y el alcalde ha participado en los actos que incluyen una exposición conmemorativa. Mar García.
Y como son ya esos 70 años desde que se sumó a Madrid, el alcalde Martínez Almeida le ha tocado pasear por allí por Vicálvaro para celebrarlo con los vecinos.
Bienvenido a Vicálvaro.
¿Cómo vamos?
Bueno, bien, pues pero bien. Ayer perdimos, me cachis en 10.
Ayer perdimos.
La verdad, es que disgusto nos llevamos.
Pero bueno, dimos buena imagen, ¿o no?
Sí, sí, jugamos muy bien. Sí.
Vamos bien. ¿Qué tal por aquí todo?
Bien, bien. Yo he nacido en Vicálvaro.
Sí.
En el año 49, el primero que nació en la colonia militar.
Hoy he venido porque hace 70 años de la anexión de Vicálvaro.
Sí, entonces era un pueblo cuando...
Claro, era un pueblo.
Y era un pueblo precioso. Eso,
¿no? Hemos ganado mucho.
Empuje, ¿no?
Un empujón es lo que se necesita porque para los de Vicálvaro hay mucho todavía que mejorar.
¿Cuál es la reclamación?
Bueno, pues que primeramente a ver si esto que vino se va.
Sí, la pandemia, ¿no?
Sí. Y luego, bueno, pues que la gente tenga trabajo y...
empleo y vivienda.
Eso es muy importante.
Y de la ciudad la limpieza, ¿no? Bueno, que es lo que me han dicho los vecinos.
Sí, la limpieza sí, porque está Vicálvaro... Sí. Perdone.
Bueno, pues, no, dígalo.
Ah, que está Vicálvaro.
Dígalo,
cojonudo.
Dígalo.
Pero es que sabe que
no hacen nada.
1 de noviembre entran en vigor los nuevos contratos de limpieza. A ver, y yo creo que habremos mejorado.
Una exposición de la Junta de Distrito nos recuerda cómo Vicálvaro dejó de ser pueblo para ser de la capital.
Un joven de 17 años resultó anoche herido grave en Villaverde con 2 heridas de arma blanca, una en la cabeza y otra en la mano derecha, que le causó la amputación parcial del miembro. Está ingresado en La Paz y la policía investiga el suceso. No se descarta que pueda tener relación con alguna banda latina, Ángel García.
La policía encontró al chico sangrando abundantemente en la calle Estroncio de Villaverde, a la altura del número 17.
Oía que me muero, que he hecho mucha sangre. Y yo no, la verdad que no salí porque me dio pánico, pero ya vi la policía y todo, aquí toda la calle llena de policía. Yo no sé, pero vamos, que el ambiente que se ve no es muy, muy normal.
Los agentes cortaron la hemorragia practicándole un torniquete hasta que los sanitarios del SAMUR pudieron atender y estabilizar al joven, como explica Elena Granizo.
Presenta una herida con escal grande en la cabeza por un machete, según parece, y amputación parcial de la mano derecha y sección de varios tendones y fragmentos de los metacarpianos de la misma mano, de la mano derecha. Y le hemos traído grave al Hospital de La Paz.
Precisamente el hecho de que las heridas pudieran haberse producido con un machete es lo que hace pensar que pudiera tener relación con alguna banda latina, unas bandas cuya expansión preocupa al alcalde José Luis Martínez Almeida.
Estamos preocupados por la evolución de las bandas latinas, por eso nuestro contacto es desde luego frecuente con la delegación del gobierno, les hemos ofrecido todos los medios que estén a nuestra disposición, es una cuestión que es competencia de ellos, para que no se aumente o no se produzca una proliferación ni un aumento de la composición de las bandas latinas.
Según el último observatorio de bandas latinas en nuestra región, hay al menos 2.500 pandilleros y de ellos unos 500 tienen solo entre 11 y 13 años, unos grupos que ingresan al año casi 10 millones de euros solo en cuotas de pertenencia.
Precisamente la Guardia Civil ha desarticulado uno de los grupos latinos más violentos que tenía ramificaciones por toda España. Eran conocidos como los BLAD y son una organización criminal con 400 miembros. Las detenciones se han practicado en Madrid y en Barcelona y han caído 13 de sus dirigentes que estaban planeando un asesinato en nuestra región. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
este que escuchan es el momento exacto de la detención por parte de la Guardia Civil de la banda criminal de origen latino Blood en España. Han quedado desarticulados tanto los bloques territoriales como la cúpula que operaba y dirigía los grupos desde Barcelona. Con la detención ha quedado acreditada su relación con la delincuencia común, empleando métodos sumamente violentos, agresivos y enfrentamientos con otras bandas. Incluso la captación de menores de edad inducidos a abandonar sus domicilios para cometer actividades delictivas como medio de financiación y alcanzar un estatus de poder en la banda. Una macrooperación policial que se ha desplegado en varias localidades del País Vasco, Madrid y Barcelona. Son más de 10 meses de investigación que se vieron precipitados para evitar un asesinato inminente, algo que entraba en la dinámica habitual de la banda. La operación ha implicado a más de 10 divisiones de la Guardia Civil y un trabajo cooperativo con la Policía Nacional Francesa. El dispositivo se ha saldado con un total de 13 detenidos que ya han pasado a disposición judicial.
Y vamos con más sucesos en formato breve con Eva Prat. Desarticulado el principal punto de suministro de drogas de diseño del centro de Madrid.
La Policía Nacional ha detenido a dos personas que se dedicaban al menudeo de estas drogas sintéticas. Lo hacía después de vigilar un domicilio en el centro de la capital en el que se producía el intercambio de los estupefacientes. Portavoz de Jefatura.
Desde el domicilio del vendedor se distribuía la sustancia estupefaciente a un encargado del menudeo, siendo interceptado este en el momento de un intercambio. Se logró localizar una abundante cantidad de sustancias estupefacientes, entre las cuales se encontraban metanfetamina, mefedrona, cocaína rosa, ketamina, éxtasis, MDMA, cocaína, etc.
Y más detenciones, esta vez relacionadas con la compra de teléfonos móviles con dinero falso.
La Policía Nacional ha arrestado a 13 personas de entre 17 y 25 años, integrantes de una banda que compraba terminales móviles a través de una conocida plataforma de compraventa en Internet, utilizando para ello billetes falsos de 50 euros. En esta operación, los agentes consiguieron intervenir más de 11.000 euros en billetes falsos.
Vuelco la investigación por la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña, Francisco Javier Jimmy, junto al Vicente Calderón, en noviembre de 2014.
La declaración de un testigo protegido clave reactiva el caso que se había cerrado en 2018 por orden de la Audiencia Provincial. Ahora la justicia ha logrado localizar en otro país a este testigo que se había ratificado y la identificación del presunto autor de la muerte de Jimmy y que no declaró en su momento por miedo ni fue llamado por el juez. Ahora se prevé que el instructor interrogue a la persona señalada por el testigo.
Un hombre abandona a su perra y miente diciendo que está muerta.
Ha ocurrido en Valdilecha, donde la Guardia Civil ha investigado a esta persona por un presunto delito de maltrato animal. El hombre comunicó a los veterinarios que su perra Chispa había fallecido, pero un ciudadano la encontró abandonada en Campo Real, con heridas en las patas delanteras y perdigonazos por todo el cuerpo. Chispa está ahora recuperándose en la protectora de este municipio.
San Lorenzo del Escorial ha finalizado la primera fase del proyecto Los Viajes del Agua, una iniciativa con la que pretende recuperar las antiguas arcas y arquillas construidas en el siglo XVI, que eran las que abastecían el municipio. Tony Dacuña.
Ha finalizado la adecuación de estos depósitos que durante siglos llevaron agua a los vecinos de la localidad. Un proyecto que nació el año pasado, como explica Carlota López, alcaldesa de San Lorenzo del Escorial.
La necesidad de trasladar una arquilla del siglo XVI que aparece en una parcela y que inicialmente se ponía en valor dentro de la propia parcela privada. Y generar este proyecto de los viajes de agua, del agua, generando un espacio expositivo, un circuito didáctico basado en las arcas del agua que se realizarán en el entorno de la calle Conde de Aranda.
Una vez terminados los trabajos, pretenden convertirlo en una actividad con potencial turístico.
Se trata de un proyecto ambicioso que aúna patrimonio, historia, cultura y generando además rutas de interpretación turística y educativa que incluyen desde la presa vieja y nueva del Romeral hasta la cercana Arca del Helechal y llegando también al Arca de San Juan.
Por el momento se acaba de iniciar el periodo de licitación de las obras para el espacio expositivo, al que se trasladarán la arquilla, el Arca del Romeral y el Arca de Cebadillas.
Y seguimos hablando de agua. Falsa alarma en Ciempozuelos. Los rumores que corrieron el lunes sobre el mal estado del suministro de agua del grifo han resultado ser falsos, como ha podido comprobar el canal de Isabel II, Jaime Domínguez.
Las alertas saltaron en la tarde del lunes. Varios vecinos de Ciempozuelos se acercaron hasta el ayuntamiento para avisar a la alcaldesa de las informaciones que corrían por el pueblo sobre el supuesto mal estado del agua potable que llegaba a sus grifos. Después de hablar con el canal de Isabel II para asegurarse de que no había ninguna incidencia o avería que afectase al suministro, se hicieron los correspondientes análisis. Raquel Jimeno es la alcaldesa de Ciempozuelos.
Una una vez hechos los muestreos, se comprobó que efectivamente no había ningún indicador que determinara una anomalía en el agua de consumo humano en el municipio.
Antes de conocer el resultado de las pruebas, el canal de Isabel II facilitó agua embotellada a una escuela infantil por prevención. Desde el ayuntamiento piden a los vecinos que solo hagan caso a las fuentes oficiales en cuestiones como esta y que no se fíen de los rumores.
Getafe esta semana se evalúa para saber si puede optar a la candidatura de la Ciudad Europea del Deporte y hoy ha ofrecido una rueda de prensa para explicar la visita del comité evaluador. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así lo han dado a conocer después de que se haya presentado el informe de la candidatura al comité evaluador que ha destacado la participación y la inversión en el deporte. Hugo Alonso, miembro de Access Europe.
Casi un 50% de participación, con unos números en donde el presupuesto de deportes es en torno al 10% del presupuesto general de todo el ayuntamiento, cuando en Europa la media está entre el 2 y el 3%.
La única pega que en principio han puesto a la que han definido como una gran candidatura ha sido la diferencia de participación entre hombres y mujeres, aunque aún quedan varios puntos por evaluar. De llevarse el título, dice, Getafe obtendría grandes beneficios.
Sería darle una visibilidad internacional a la ciudad, formar parte de esa ciudad, esa red de ciudades del deporte, compartir conocimiento, compartir experiencias.
La alcaldesa Sara Hernández se ha mostrado muy confiada en poder obtenerlo.
Los retos que nos hemos marcado para el deporte en los próximos años van a seguir, con independencia del éxito de la candidatura, van a seguir presentes porque sabemos que son necesarios para la ciudad, son necesarios para el bienestar de la ciudadanía.
Para saber si Getafe es finalmente nombrada Ciudad Europea del Deporte 2022, habrá que esperar aún 2 semanas.
David Junquera, Noticias 14 Horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, jornada para los equipos madrileños en segunda división. Desde las 7, en el 106 de la FM, Fuenlabrada, Amorebieta. Y a las 9, derbi madrileño, Alcorcón Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Quedan unos 8 minutos para que acabe este informativo. Tiempo de sobra para la cultura de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues empezamos contando que el Festival de Jazz de Madrid volverá a celebrarse entre el 2 y el 30 de noviembre. Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento, ha estado en la presentación.
Este año ha habido una apuesta muy importante por el talento local de la ciudad de Madrid. Es decir, madrileños de origen y madrileños de acogida, porque la familia del jazz acoge a todo aquel que se encuentre en la ciudad de Madrid.
El programa de esta edición de Jazz Madrid se desarrollará en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, Centro Centro y el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque. Además, tendrá lugar el Festival de Jazz Ciudad Lineal como propuesta de 21 distritos y, como novedad, está el ciclo Villanos del Jazz en el Teatro Pavón. Este Festival de Jazz está organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, que, por cierto, David, ha suscrito un convenio con la Asociación de Productores y Teatros de Madrid para que, antes de que termine el año, se ponga en marcha la ampliación de la oferta de entradas del joven bono cultural, el JOBO, en teatros privados de Madrid. Y hablando de teatro, Oh Mami es una comedia de enredo y situaciones divertidas.
Ay, ¿cómo se llamaba? James, John, Jack, no, ¿cómo se llamaba?
No sé cómo se llamaba.
Era un nombre con J seguro. ¿Handenauer?
Hello, babies. Os presento a Jordan.
Jordan, sí, Jordan. Encantada.
Oh, señorita. ¿Cuál es tu nombre?
Tere.
El actor Juli Fábregas ha estado en el Buenos Días de Telemadrid hablando de esta obra que podemos ver de miércoles a domingo en el Teatro Amaya.
Está Joana Vilapuig, está Mario Hernández, está Betsy Túrnez y luego estamos de chicos, estamos Miquel García Borda, Octavi Pujadas y yo mismo. Y somos seis, pero es verdad que hay 12 personajes en la obra.
Esta tarde, en la Sala Verde de los Teatros del Canal, estará Israel Fernández con su ópera flamenca dentro del marco del Festival Suma Flamenca.
Ópera flamenca es un espectáculo que rescata los cantes de años 20, 30, de la época de cuando el flamenco fue a los teatros, ya no era tanto de cuartos ni de café cantante, sino ya de teatro. Entonces pues yo hago los cantes de ida y vuelta también, hago guajira, hago milonga, que en esa época se hacía mucho, en fin, los fandangos también eran muy famosos en esa época, y bueno, hago los cantes de ese tiempo, ¿no?
Y también a los teatros del canal, pero a partir de mañana llega Finados y Confinados, teatro documento con la pandemia como contexto. Manolo Calderón.
Una obra documental que ofrece un ejemplo de los dramas que ha producido la pandemia de la COVID-19 en España. Nieve de Medina es la dramaturga y la directora, nos cuenta cómo surgió la obra.
Surge de, bueno, la peripecia personal mía, dramática, con la muerte de mis dos hermanos en este año de pandemia.
El montaje narra la historia de un joven que se ha quedado solo en la vivienda familiar tras la muerte de sus dos hermanos. No es tan fácil continuar hacia adelante porque el joven sufre esquizofrenia paranoide.
Estos hermanos dejaron totalmente solo al morir a un hermano mío que tiene una discapacidad mental. Cuando esto ocurrió, yo me salté el confinamiento y me fui a ver a mi hermano para ayudarle a desinfectar la casa, a, bueno, empaquetar cosas, deshacer habitaciones, preparar entierros.
Nieve de Medina busca el abrazo y el consuelo, y para eso no hay nada mejor que el teatro.
¿Qué mejor lugar que un teatro? El escenario, lugar de catarsis y de comunión.
En la Sala Negra de los Teatros del Canal hasta el próximo 7 de noviembre.
Y cerramos con música, David. Esto suena sospechosamente a Muse, pero no son Muse, son Coldplay, está en su nuevo disco, ahí la dejo. Y bueno, vamos a cerrar con ellos porque Amazon Music va a emitir vía streaming y en directo un concierto de Coldplay el próximo viernes desde Seattle. De hecho, va a ser la primera vez que se suban a un escenario después de publicar su último disco, Music of the Spheres, así que interpretarán por primera vez para el público algunas de estas nuevas canciones. Y la hora será a partir de las 4 de la tarde en horario europeo.
Habrá que estar atentos a esta nueva reinvención de Coldplay. Antes, nos quedan unos minutos para repasar lo que les hemos contado en esta hora de informativo. Vamos a hacerlo con Elia Fernández. Diez años del fin de la violencia de ETA.
En su haber, 856 asesinatos, 2.632 heridos, 86 secuestrados y más de 7.000 víctimas. Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, ha valorado en nuestros micrófonos la propuesta de Arnaldo Otegi de apoyar los presupuestos del gobierno a cambio de la excarcelación de presos etarras.
Estamos viendo cada viernes cómo se acercan a 5 presos terroristas y todos sabemos lo que va a pasar, que van a llegar los presos a las cárceles del País Vasco y van a salir por la puerta de atrás porque inmediatamente se le van a conceder una serie de beneficios.
Pablo Casado ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez en la sesión de control al gobierno del Congreso de los Diputados.
¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no?
Es un no rotundo, un no
rotundo.
Aprobado el nuevo plan de inversión regional.
Aumenta su presupuesto hasta los 1.000 millones de euros. La Comunidad de Madrid reforzará con casi 400 millones la financiación de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y Digitalización.
De los 1.000 millones de euros con que cuenta el plan, 350 irán al fondo de reserva. Los 650 millones restantes se distribuyen en función de lo que nos han dicho de gastos corrientes o de inversiones.
Arranca la Asamblea de Madrid la Comisión de Barajas.
La presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, María del Mar Faraco, cree que se deberían haber hecho test de coronavirus en origen mucho antes.
Se tenía que haber hecho antes, pero eso lo sabemos ahora. En ese momento probablemente no se sabía. Yo misma estaba dando una charla en distintos sitios sobre el coronavirus diciendo que, bueno, que todavía había que verlo con prudencia, pero bueno, que no estaba descontrolado. Y cuando de repente se descontrola, tarda una semana en tener que cerrar.
Más Madrid y PSOE insisten en la pantomima que supone esta comisión y Vox ha calificado la sesión de poco útil.
La policía investiga el apuñalamiento de un menor en Villaverde.
No se descarta que la agresión esté relacionada con una pelea entre bandas latinas que se produjo 2 horas antes en un tren en Orcasitas. El alcalde José Luis Martínez Almeida reconoce estar preocupado por la evolución de estas bandas en la ciudad.
Estamos preocupados por la evolución de las bandas latinas, por eso nuestro contacto es desde luego frecuente con la delegación del gobierno. Les hemos ofrecido todos los medios que estén a nuestra disposición, es una cuestión que es competencia de ellos, para que no se aumente o no se produzca una proliferación ni un aumento de la composición de las bandas latinas.
La Guardia Civil ha desarticulado la cúpula en España de una de esas bandas. Los Blood y ha detenido a 13 integrantes. Este grupo actuaba con extrema violencia y en Madrid estaba muy asentado en el corredor del Henares.
Y la violencia machista afecta de manera importante a la población más joven.
Es el aviso del Observatorio contra la Violencia de Género. Desde 2003, 45 mujeres menores de 21 años han fallecido a manos de sus parejas o exparejas y en la actualidad casi 200 tienen protección telemática porque sus vidas corren peligro.
Pues aquí acaba este informativo, estas noticias, 14 horas de Onda Madrid. Se quedan ahora con la información laboral en Madrid Trabaja y por la tarde tienen el Madrid Directo de Nieves Herrero. También el enfoque con Félix Madero y toda la información actualizada en nuestros boletines horarios. Nosotros volvemos mañana. Gracias por escucharnos.